Hoy el mensaje se llama, el número 4 y último en esta serie, una palabra más segura. Una palabra más segura. Vamos a ver de qué se trata. ¿Quiénes leyeron el primer capítulo de Segunda de Pedro? ¿Nadie lo leyó? ¿Qué discípulos? Por eso vamos a comenzar eso el otro domingo. Pues había un pastor una vez que tenía mucho deseo de ser usado por Dios. Y notó que había otro evangelista que andaba por ahí, que algo bien curioso pasaba cuando él oraba por los enfermos. Este evangelista tenía como una sensación en las manos de fuego, en las palmas de sus manos. Y cuando él oraba por la gente, les imponía sus manos, él aprendió que en el caso de él, cuando él imponía las manos, sentía como que si el fuego le brincaba de las palmas de las manos, que la persona por quien estaba orando estaba experimentando una sanidad. Pero si no, era una liberación. Entonces este pastor joven, cuando vio eso, quería que Dios lo usara de la misma manera para sanar y liberar a la gente. Pero en ese tiempo, Dios le recordó a este pastor de la historia de Juan, con quien hemos estado hablando durante estas 3 semanas. Y recuerdan que cuando Juan tenía esta gran necesidad en la cárcel, Dios o Jesús no le respondió de una manera emocional. ¿Recuerdan eso? No le mandó saludos a Juan y que le eche ganas, que se anime, porque es un gran hombre de Dios. ¿Cómo funcionó Jesús para animarle a Juan? Lo hizo por medio de la palabra. Y esto es muy importante, porque Dios lo respetó tanto a él que no le dio una respuesta emocional. Le señaló la palabra. El creer la palabra es más alta. Es la manera más alta de responder al Señor, no manifestaciones emocionales. Hoy día ese hombre no tiene nada de sensación en las manos, así como esas cosas emocionales. Yo no digo que todo eso sea malo, pero cuando buscamos eso, no estamos buscando la palabra. Estamos buscando más la emoción, más lo dramático, que buscar a Dios mismo. Y ese hombre, hoy en día, el joven que deseaba eso, él no tiene nada de estas experiencias en la mano. Sin embargo, ha levantado a varias personas de la muerte, muchas liberaciones, y Dios lo ha usado fenomenalmente. ¿Qué nos está explicando esto? El nivel emocional no es el mejor nivel, no es la manera mejor. ¿Por qué? Porque una cosa que vemos en 2 Corintios 11:14 dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como que ángel de luz. Si el diablo te va a venir a ti, no te va a venir con cuernos y con la gran cola y, ¿verdad?, y con el, ¿cómo se llama esa cosa? El trinche, así se dice, el trinche. Dice, yo soy Satanás, te vengo a tentar. Él no va a hacer eso, él va a venir como un lindo ángel. Un corderito. Y tú vas a decir, ay, qué belleza. Ven, mi amor, y no sabes que es el diablo que le estás invitando. ¿Cuántos antes de casarse salieron un par de veces, por lo menos, con el diablo? A nadie, ¿verdad? Y ese diablo, ¿cómo se miraba? ¡Qué guapo! ¡Qué hermosa mujer! ¿Cómo vas a saberlo? Si te basas exclusivamente en algo emocional, algo dramático. Porque el diablo es muy sutil. Él te va a venir. La tentación no viene diciendo, tentación. ¿No? eso no es tentación, ¿verdad? Si vemos algo en la tele que no debemos estar viendo, o en el internet que no debemos estar viendo, no hay palabras que digan ahí, tentación, ¿verdad? Es más sutil. Entonces, en nuestras decisiones de la vida, necesitamos entender esto y basar todo en la Escritura. Si nos dejamos dirigir por señales emocionales o meramente físicas, nos podemos engañar. Dios puede usar una señal para confirmar algo, pero siempre y cuando encaja con la palabra y encaja con la paz que sentimos en nuestro corazón. En sus hojas, porque el diablo no puede desacreditar la palabra. La palabra, en sus ojos, la palabra es la prueba máxima de cualquier cosa sobrenatural. Es la manera número uno de escuchar la voz de Dios. Algo mejor, debes reconocer que tal vez el Señor no responda a tu oración a veces porque tiene algo mejor para ti. Nosotros a veces nos desesperamos y queremos que Dios baje a nosotros y nos ponga el brazo en el hombro y nos diga, ay, yo lo siento, yo sé que estás en un lío muy grande, pero eso no ayuda. Entonces, a veces Él tiene algo mejor que nosotros, que meramente una respuesta emocional. Tal vez Él nos quiera llevar a un nivel más alto de madurez. Y muchos a veces nunca maduran, porque si Dios no responde en el momento que ellos quieren, como ellos quieren, entonces se enojan con Dios. Entonces Dios nunca los puede madurar. Vamos a ver la experiencia de Pedro. Nos vamos a pasar de Juan a Pedro esta mañana. Pedro está en 2 de Pedro capítulo 1. Si tiene su Biblia, mírela ahí. Como siempre, tenemos los versículos en sus hojas y en las pantallas, pero es bueno verlo en su Biblia si la tiene. Vamos a ver la experiencia de Pedro, porque Pedro está, él sabe que está cerca de su muerte. Él está ya ancianito. Y sentía una urgencia de comunicar a los creyentes las verdades que él previamente había compartido. Ese es el propósito de su segunda carta. Vamos a comenzar en el versículo 12. Por esto yo no dejaré de recordaros, es la palabra en sus hojas, recordaros. ¿Qué va a hacer Pedro? Nos va a recordar. Ya lo había dicho previamente, pero nos va a recordar estas cosas muy importantes. Siempre estas cosas. Aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, o sea, ya estoy por morirme, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Qué está diciendo Pedro? Estas cosas que yo les estoy diciendo, no me las soñé. No fue porque la noche anterior me comí demasiada pizza. No simplemente salieron de mi corazón, sino estas son cosas que me fueron enseñadas por Dios. Versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto. Él vio lo que nos va a hablar ahorita con sus ojos físicos, habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos, primero vieron, ahora está diciendo nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos en el monte santo, o sea, en el monte de transfiguración. Él está diciendo, yo vi con mis ojos físicos, escuché con mis oídos físicos cuando Jesús estaba sobre el monte de transfiguración. Pueden leerlo Mateo 17 después si quieren, creo que es Marcos 9 también. La gloria salió tan fuerte en ese tiempo, era como el sol. No solamente eso, sino nosotros vimos una nube. que estaba sobre Jesús, esta nube de gloria. Tal vez era la misma nube de gloria que estaba sobre el tabernáculo en el Antiguo Testamento. Y al final de todo eso, de lo que vimos, escuchamos una voz que decía, este es mi hijo amado. ¿Cómo te sentirías si tú hubieras experimentado eso? Eso sería increíble, ¿no? Tener esa experiencia. Y la razón que él está comunicando todo esto es para comunicar que todo lo que él estaba diciendo no eran sus propias ideas, que él se las había imaginado, sino que eran cosas que había experimentado, visto y escuchado. Estaba tratando de comprobar de que lo que decía era de Dios. Ahora, vamos a ver un día, si viniera un evangelista a San Antonio, ¿cómo atraería más gente? Si hiciera un anuncio como, San Antonio, yo traigo un mensaje directamente de Dios, yo subí al tercer cielo y una revelación que Dios me la dio en un sueño y tengo un mensaje especialmente para ustedes, para su ciudad, este viernes a las 7 de la tarde en el Gimnasio Nacional y se los voy a compartir. ¿Quiénes se animarían a ir? Ahora piensan que es una pregunta tramposa. Pues sí, es cierto. ¿Qué tal si dijera, yo vengo el viernes a tu ciudad a compartir la palabra de Dios? Voy a compartir las palabras de la palabra de Dios que me ha enseñado. ¿Cuál de las dos es más emocionante? Ustedes son buenos estudiantes. La primera es más emocionante para la mayoría de la gente, ¿no es cierto? Para la gran mayoría, yo subí al tercer cielo, Dios me dio esta gran revelación para San Antonio. Y no solo para San Antonio, sino para Iglesia Amistad. ¿Ok? Estaríamos, yo creo, todos el viernes, si creyéramos eso. Pero alguien dice, no más voy a compartir la palabra de Dios. Ah, eso suena aburrido. No más la palabra, yo quiero algo emocionante. Lo que está diciendo aquí Pedro es emocionante. Está hablando de su experiencia con Jesús en el monte de la transfiguración. Hay otros ejemplos de supuestos evangelistas que han proclamado tener manifestaciones sobrenaturales. Y yo no quiero que me malinterpreten. Yo estoy muy a favor de lo sobrenatural. Dios opera sobrenaturalmente hoy. Creemos en lo sobrenatural. ¿Me entienden? Okay, pero hay que tener las cosas en un equilibrio. No tenemos que poner esas cosas sobre la palabra. Hace unas décadas había una mujer que en sus grandes eventos evangelísticos proclamaba tener plumas caer del cielo. Yo no sé qué era el propósito de estas plumas, sino que era algo sobrenatural. Y ahí iba la gente por los miles, a ver. Hasta que la filmaron sacándolas de las mangas. Había otro que supuestamente sudaba aceite ungido en sus palmas. ¿Necesitamos eso, hermanos, para que Dios nos sane? Otros que se les han aparecido copos de oro. Si me quieren dar un copo de oro, yo lo recibo. Pero no tengo que tener eso para creer la palabra. Y la gente ha dicho que cuando han visto esas cosas, les da tanta más confianza en la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos esas cosas? ¿Plumas y copos de oro? Las necesitamos cuando no le ponemos suficiente confianza a la palabra. El escuchar la palabra es mucho mejor, hermanos, que plumas, copos de oro y aceite ungido en las manos de un hombre, ¿no es cierto? Si usted estuviera en uno de esos juegos que tienen en la televisión y te ponen dos puertas ahí, y dice, tú puedes tener lo que está detrás de la puerta que tú escoges, y una puerta dice manifestaciones sobrenaturales y la otra diría palabra de Dios, ¿cuál escogerías? ¿Cuál escogería la mayoría? ¿No es cierto? ¿Okay? ¿Estamos contra manifestaciones? No. Pero ellos tienen que estar sujetos a la palabra. Ahora, seguimos con Pedro. porque Pedro nos va a hablar de algo mejor. Él está diciendo, yo sé que yo voy a morir pronto y quiero que recuerden estas cosas importantes que no fueron inventadas. Yo he escuchado la voz audible y la presencia de Dios. Estuve con Jesús cuando Él fue transfigurado. Él está tratando de decir todas esas cosas para validar y dar testimonio a sus palabras, para que las miren como autoritativas. Pero llegamos a un versículo bien fascinante en este capítulo, manteniendo en mente todo lo que acaba de decir Pedro. Versículo 19. Tenemos también, ¿qué tenemos? También, ¿okay? Tuve todas esas manifestaciones sobrenaturales, pero tenemos también la palabra profética más segura. ¿Qué es la palabra profética? Es la escritura que ellos han tenido hasta ese momento. Es la palabra de Dios que ellos han tenido hasta ese momento. Pudiéramos sustituirlo. Tenemos también la palabra de Dios, que es, ¿cómo? Más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Acaba de declarar cómo había visto la luz radiante de Jesús, la nube de gloria, ensombrecerlo. Escuchó la voz de Dios Padre, algo que nosotros, a lo mejor yo creo que nadie hemos escuchado la voz audible de Dios Padre, ¿verdad? Él vio a Jesús levantar a Lázaro de la muerte. Vio a Jesús darle vista a Bartimeo. Y Dios lo usó a él incluso para sanar un cojo y verle caminar y muchas otras maneras, cosas. Pero a pesar de esto, Él dice, todavía hay algo mejor que todo eso. ¿Y qué es lo que es mejor? La palabra de Dios. Simplemente. Es algo todavía mucho mejor. ¿Qué pudiera ser mejor que ver la presencia de Dios en lo físico? ¿Escuchar su voz audible? ¿Qué pudiera ser mejor que verle a Jesús hacer estos milagros? Tener su palabra. También tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. 21. Porque nunca, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Juntamos todo esto, ¿y qué es lo que está diciendo Pedro? Nosotros tenemos algo mejor que la representación visible de Dios, algo mejor que la voz audible de Dios, algo mejor que todos esos milagros físicos y tangibles. La cosa más autoritativa que pudiéramos tener, que pudiéramos compartir para validar la verdad, es la palabra de Dios. Es mejor que cualquier otra manera de escuchar a Dios. Nosotros queremos orar y que Dios nos hable desde el cielo, una voz audible, y tenemos miles de palabras en un libro que a veces ni la abrimos. Pero la manera, si tú quieres oír la voz de Dios, la manera más común que vas a escuchar la voz de Dios es por medio de su palabra. Vas a leer algo en su palabra que te va a brincar esas palabras de la página y vas a saber que eso es para ti. ¿Cómo piensa la mayoría? ¿Están satisfechas con tener solamente la palabra? Desafortunadamente no. La mayoría prefiere, ¿verdad?, que Dios les escriba algo especial, les envíe una nota y les ponga un chocolate y se los envíe. Qué bonito, ¿verdad? Pero si a mí me aparece un paquete en mi puerta que diga palabra de Dios y tiene un chocolate, va a estar muy sospechoso, ¿verdad? Por lo que leímos al principio. Yo no sé si esto es de Dios o es del diablo. Tal vez es mi vecino que está jugando conmigo. tenemos que poner todo a prueba. Tenemos miles y miles de palabras, de capítulos en el libro que tenemos y a veces no lo aprovechamos. ¿Por qué no mejor leerlas? Esto significa que hay gente que honra más lo que dice un hombre de Dios que lo que dice la palabra. Si yo les dijera algo a ustedes, por ejemplo, yo les digo, Rafael, ¿sabes qué Dios dice? Tal vez Dios me puede usar y yo le puedo dar una palabra. Pero si la palabra que yo le diga a él no encaja con la palabra, ¿a cuál debe de creer? La palabra de Dios, aunque sea su pastor, eso nada tiene que ver. ¿Okay? La palabra de Dios siempre tiene que estar aquí y todo lo demás abajo. Si no lo estamos haciendo, estamos poniendo el auto marcha atrás. Ahora, Dios siempre nos encontrará a nosotros en nuestro nivel de fe. Y Él ha hablado por medio de muchas personas. A veces Él nos puede dar una palabra por medio de una persona. Y eso es excelente, siempre y cuando concuerda con la palabra de Dios. Pero el punto aquí es que si me interesa más una señal visible, una voz audible, y estas cosas temporales que no duran, tengo que recordar que las circunstancias siempre cambian. Pero Dios nunca cambia. El diablo puede venir y darte señales negativas, engañosas. Como alguien dijo, no hay ningún problema con el engaño a excepción de que engaña. Y eso siempre lo debemos de recordar. Pruebas físicas. Vamos ahora a ver la historia de Tomás. ¿Quién era Tomás? ¿En la Biblia quién era Tomás? Qué interesante, ¿verdad? Que en vez de decirme un discípulo, lo primero que recuerdan que era un incrédulo. No es cierto. Todas esas respuestas eran ciertas. Vayamos a Juan capítulo 20. Vamos a ver algo bien interesante en la vida de Juan. No recuerdo cuántas veces eran, pero eran muchas veces. Y en un capítulo de Mateo, habían por lo menos dos lugares, en el mismo capítulo, donde Jesús les había dicho a sus discípulos que Él iba a morir, pero iba a resucitar. Él les había dicho ya a ellos lo que iba a pasar. Ahora, llegamos a Juan 20, y es después de la resurrección de Jesucristo. Y la primera vez que Jesús se le apareció a sus discípulos, no estaba ahí Tomás, ¿verdad? Y cuando vieron a Tomás, le dijeron, hemos visto a Jesús, está vivo. Y claro, Tomás, el gran hombre de fe que era, dijo en Juan 20, 25, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere, ¿sí qué? Si no viere en sus hojas, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. A menos que yo mire las señales físicas, tangibles. No era suficiente lo que me dijo Jesús, que iba a morir y que iba a resucitar. Eso, después de andar todo ese tiempo con Jesús y ver todos los milagros, todavía no era suficiente las palabras de Jesús. No eran suficientes las palabras de Dios. Tengo que tocarlo, tengo que verlo, tengo que sentirlo, escucharlo. Si no, olvídense. Voy a regresar a pescar. 8 días después se les vuelve a aparecer Jesús y esta vez está Tomás ahí. Jesús le invita a que le inspeccione las manos, su costado. Le dice en el versículo 27, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Tomás, que sea suficiente lo que yo te había dicho. Que mis palabras sean suficientes para que tú creas. No te pongas en una situación donde todo lo tienes que comprobar físicamente cuando yo ya te he dicho cómo es el asunto. Tomás responde, Señor mío, Dios mío, y en versículo 29, algo bien fascinante que dice Jesús. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Tenemos que ver para creer? Somos bienaventurados si no vemos. O sea, nosotros tenemos ventaja sobre Tomás. Hay gente que dice que si yo hubiera visto a Jesús, sería fácil creer. Bueno, tal vez sí, pero nosotros tenemos ventaja sobre Tomás. Él tuvo la desventaja de haberlo visto. Y nosotros la ventaja de no haberlo visto físicamente. Hay otro versículo, no lo tengo aquí, pero donde habla de que vemos cuando creemos. Tenemos que creer primero y después vemos. Punto clave. Hay mayor bendición cuando uno cree simplemente por la palabra que cuando experimenta experiencias tangibles, sus hojas, tangibles, sobrenaturales. Toma el paso. Tal vez la palabra de Dios te suene aburrida, muerta y seca. Pero si ese es el caso, no lo has tomado en serio. No has estado suficiente hambriento para la palabra. Mi deseo mayor en esta serie, no sé si lo he logrado, pero una de mis metas más grandes es darnos hambre para entrarle a la palabra. Que reconozcamos el valor que tiene. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Hay mayor bendición, unción, que serán desatadas en tu vida cuando simplemente tomas las palabras de la palabra y dices, yo creo que esto es Dios que me está hablando a mi vida. Ha sido revelada a mi vida esta palabra. Yo no necesito tener piel de gallina y dos visiones y tres sueños para creer. ¿Verdad? No necesito que tenga ese sentimiento mi columna vertebral para creer, para que haya confirmación. La palabra de Dios es más segura que cualquier otra cosa. ¿Qué valor le ponemos a la palabra? Yo tengo un amigo que lo conozco hace tal vez 25 o 30 años. Y un tiempo él estaba muy prendido con Dios y en los últimos 10, 15 años se ha apagado y se ha metido en cosas de agnosticismo, ateísmo. Pero siempre le gusta escribirme con text y diferentes maneras para argumentar conmigo. A mí no me gusta perder el tiempo con él, porque yo sé que en la mayoría de los casos la gente que argumenta eso nomás que se quieren justificar su inmoralidad. Pero él hace dos noches me mandó un texto. Que orara por su tío porque estaba a punto de morirse. Y yo, tal vez esta no es la mejor manera pastoral de contestar, pero como yo estoy aburrido de estar tratando con él, yo le dije, ¿por qué tú no le vas a dar consuelo? Los consuelos de los ateístas son muy conmovedoras. Y se enojó conmigo. Qué bueno. Dice, no te vayas ahí conmigo, Esteban. Tú sabes que en cualquier momento yo puedo cambiar. Digo, no estoy jugando contigo. Esto es donde llegamos a la realidad del asunto. Cuando estamos hablando de eternidad, ya a veces la filosofía y la teología cambia mucho, ¿no? Pero no nos esperemos hasta la muerte para darnos cuenta. Quiero ponerles algo en la pantalla. Para terminar, se me acaba el tiempo, entonces tenía otra ilustración, pero voy dos más, pero no más, les voy a dar una por el tiempo. ¿Te podemos poner la foto, por favor? Esto que les voy a enseñar, esto no es algo de hace siglos y décadas, esto es algo que sucedió el año pasado. ¿Quién me puede decir lo que es esto? Esta es una Biblia. ¿Manchada de qué? De sangre. Les voy a leer la historia. Esto sucedió el año pasado. Esta Biblia manchada de sangre es un símbolo gráfico de lo que significa ser un cristiano en Nigeria del Norte. La Biblia fue recuperada de la iglesia Vida Más Profunda en el estado de Gombe después del ataque del 5 de enero del 2012 por militantes que se llamaban Boko Haram. El líder de la iglesia, Chenma, estaba hablando durante una oración del jueves en la tarde cuando tres extremistas jóvenes de repente comenzaron a balacear sus armas por la ventana de la iglesia. Les estaban disparando a todos ahí, dijo Chenma, quien perdió su esposa e hijo de 10 años esa noche. Su hija de 6 meses sobrevivió, pero 8 creyentes adicionales fueron matados y más de 20 heridos. Porque estaban estudiando eso. Y nosotros lo tenemos con libertad y a veces no lo valoramos. Valoremos, hermanos, lo que tenemos. No lea un capítulo al día para que Dios esté contento contigo. Tú no vas a motivar a Dios. Yo no motivo a Dios porque yo como todos los días, 3 veces al día, a veces 4 o 5. Lo hago porque tengo hambre. Y debemos hacer lo mismo con la palabra de Dios. Comamos de la palabra de Dios porque tenemos hambre. Hay mucha consejería que no se necesitaría si simplemente nos metiéramos en la palabra de Dios. Hay miles de personas que van a consejería todos los años en las iglesias y nunca abren la palabra de Dios. Es como seguir yendo al doctor semana tras semana y nunca les dan las pastillas los que les da el doctor. ¿Eso tiene lógica? No, ¿verdad? Hermanos, por favor, tengan hambre. Hambre. Porque esto, más de cualquier cosa que yo les diga, es lo que puede cambiar tu vida. ¿Qué valor le damos a este libro? ¿Qué posición de importancia tiene en nuestra vida? ¿Cuánto la honramos? ¿Es nomás cuento de hadas, libro histórico, buenas ideas filosóficas, o es la autoridad final para toda cosa en mi vida? Si es la autoridad final, entonces démosle ese lugar. Amén. Gracias, Señor. Oremos. Padre Celestial,